25, vamos a tener una lucha, vamos a guerrear ahorita. Y usted me va a entender ahorita por qué y contra qué. Gloria a Dios. ¿Cuántos están cansados, cargados y que tienen en cierta manera problemas que les traen ansiedad, les traen preocupación? Amén. Vamos a hablar sobre eso. Mateo capítulo 6, verso 25, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿Qué hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. De las escrituras que primeramente leíamos, ¿verdad? Los evangelios, y que Dios nos ministraba, nos hablaba y lo sigue haciendo hoy. Padre, gracias una vez más por tu bendita palabra. Dios, gracias por amarnos y tener cuidado de cada una de tus criaturas. Tú eres nuestro Dios, nuestro creador, nuestro proveedor, y hasta aquí nos has guardado con todo, Señor, nuestra casa. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Vamos a tener una batalla. ¿Cómo ganar la guerra contra la preocupación? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se han preocupado alguna vez? Y yo creo que la preocupación es un sinónimo de falta de fe, o podríamos decirlo hasta de pecado, porque es como un insulto o es una ofensa a Dios. ¿Verdad que sí? La preocupación es un problema bien serio. ¿Amén? ¿Por qué? Porque mire, si vemos, por ejemplo, la persona que ignora, o podemos decir que es un ignorante, se preocupa porque no sabe lo suficiente, ¿verdad? Y el que es muy listo, hay personas que son muy listas en muchas cosas, bueno, esas personas se preocupan porque piensan que ya saben lo suficiente. El rico, ¿de qué se preocupa el rico? De que lo roben, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Se preocupa del temor de perder sus riquezas. En cambio, el pobre, ¿de qué se preocupa el pobre? Amén. El pobre se preocupa porque no tiene nada. Él dice, yo quisiera tener lo que el rico tiene. Bueno, los ancianitos, ¿de qué se preocupan? Del momento de enfrentar la muerte. Ellos piensan mucho en eso. Ahora, un joven pensará así. No, todo lo contrario, ¿verdad que no? Los jóvenes se preocupan porque tienen que enfrentar la vida. Todo al revés. Ay, tengo que vivir, tengo que ir a la escuela, tengo que luchar, tengo que hacer ejercicio. Alabado Dios, al revés. Ahora, un agricultor, ¿de qué se preocupa al principio? Ay, que no llueve en el área. Mi plantación, mi siembra se me va a echar a perder. Y luego, cuando llueve, ¿qué dice? Cuando llueve mucho. Ay, Señor, está lloviendo demasiado, se me va a anegar. ¿Qué hace un agricultor cuando se anega todo lo que es una ciénega? Alabado Dios, de su cosecha se preocupa. Ahora, cuando éramos jóvenes, nos preocupábamos porque un día envejeceríamos, ¿verdad? Y cuando envejecen los jóvenes, entonces, o nosotros también ahora, nos preocupamos porque no queremos envejecer más. ¿Cuántos quieren estar más viejitos? No se oyen aménes, ¿no? Alabado Dios. Bueno, sonríase conmigo porque son, iba a decir son gajes del oficio, no, pero son partes de la vida, es la ecología, es el sistema de la vida, amén. Gloria a Dios, yo me estaba gozando mientras tomaba nota y escribía, alabado Dios, esto. Entonces, vamos a ver que esto es un ciclo interminable, como el que Jesús puso, ¿verdad? El de la siega, alabado Dios, o el ciclo de las estaciones del año, amén. Las cuatro, ya mero, ya estamos a finales, ¿qué? De primavera, ya viene el verano, alabado Dios, o el invierno, ¿qué? El otoño, alabado Dios, al revés. Bueno, entonces, esto no termina y no importa quiénes seamos o qué nivel social, político, religioso estemos, siempre encontramos algo que preocuparnos a pesar de lo que Jesús dijo. Por eso quise leer toda esta escritura. No os afanéis. Y mayormente en estos tiempos, cuando ves que el día se acerca. Entonces, la raíz, hermanos, etimológica de llevar a idea, de afanarse más bien, lleva la idea de división. Dividir, ¿por qué? Santiago 1:8, esto nos habla de que uno tiene doble ánimo. Se anima, se desanima, caen los ánimos, las emociones de punta. ¿Qué dice Santiago? El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos o en todas sus empresas, dice otra versión. Entonces, esto quiere decir que algo inseguro, dudativo, algo cambiante o cambia la manera de pensar de la dirección o va en la dirección del viento. ¿A dónde vas? A donde el viento me lleve. O yo camino con la bola, ¿verdad? Donde vaya la gente, allá va Vicente. ¿O qué dice el dicho? Alabado Dios. Bueno, entonces, y como no hay un equilibrio espiritual, emocional, físico, se podría decir también, psicológico, alabado Dios, todo le preocupa. Hay personas que de todo le preocupa. Por ejemplo, hay personas que se preocupan si no tienen preocupaciones. Son como, iba a decir, como los hipopótamos, ¿no? No, pero hay una palabra que se llama, también lleva H, hipopondriacos, algo así dice el diccionario, alabado Dios, que se enferman si están sanos. Dice, ay, ya no tengo nada que hacer, y por eso están aburridos. Alabado Dios, se preocupan. Entonces, no hay nada que se desestabilice más que la preocupación. Entonces, debemos entender que cuando Jesús dijo, no os afanéis, vamos a ver bien el contexto. Cuando Jesús dijo esto, no está diciendo que no planifiquemos por adelantado. Es de sabios planificar. ¿Por qué? O sea, Jesús no alaba el descuido o la actitud de muchos que ni siquiera hacen la adecuada provisión para mañana. De hecho, la Biblia pone ejemplos de unos animalitos pequeñitos, Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, y considera todos sus caminos. Ve lo que hace la hormiga, ¿qué hace la hormiga? Bueno, en esta temporada que ya llega el otoño, que se acerca, ya me corrigieron, ¿verdad? Ellas almacenan, están tan pequeñitas y acarrean comidita, por eso si a usted se le cae algo cuando come y no limpia, pues ahí le aparece una hormiguita y la lleva por ahí para un agujerito, amén, y la almacena. Entonces nosotros así, muchos contratistas, personas que están aquí, me entienden, ¿no? O sea, almacena porque viene el invierno y casi no hay trabajo. Entonces eso no es afán, no es ansiedad, eso es planear para el día de mañana, no es malo. La Biblia también enseña la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué es eso? Bueno, Dios no está diciendo que no debemos nosotros hacer provisión para el mañana, ni que debemos nosotros vivir la vida de una forma apática e indolente, una forma floja, descuidada. No es la provisión lo que se prohíbe, sino es la preocupación. Personas que se preocupan por todo, como dije, hasta si están sanas, quieren estar enfermas o quieren ir a ver al médico, al hospital. Bueno, entonces este pasaje que hemos leído tiene que ver con estas cosas. Hay algunos puntos muy, muy específicos aquí que sobresalen aquí en la Biblia, que están aquí, que queremos nosotros, que debemos saber para ganar esa guerra en contra de la preocupación. Ahora, el primero que vemos aquí es que debemos nosotros reconocer la causa. ¿Qué causa nos trae preocupación? Si nosotros vemos ahora, ¿por qué? ¿Por qué se preocupa la gente? Jesús lo resume en esta porción de la Biblia. Dice, alabado Dios, la gente se preocupa por el alimento, por el vestir y por el techo. Y son las cosas básicas que necesitamos para, no para sobrevivir, sino para existir, ¿no? Para seguir adelante. Ahora, ¿por qué comer? Bueno, tal vez pues para vivir, ¿no? Pero tal vez no sea una preocupación para usted, pero para mucha gente en el mundo, sí, ellos se acuestan y no saben. O sea, se acuestan con su estómago vacío y no saben si habrá para el mañana. Hay lugares en el mundo donde es una enorme preocupación. Por eso el verso 25, alabado Dios, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hace una comparación Jesús, ¿qué es mayor? ¿Qué compara? La vida con el alimento, alabado Dios, o el cuerpo con el vestido. Entonces pone el ejemplo de las aves. Jesús narra, alabado Dios. Entonces hay una lógica que Jesús dice aquí. Nuestro Señor Jesucristo dice, si el Dios Todopoderoso cuida de las aves, nosotros somos mucho más importantes que los pajaritos, ¿verdad? Yo salgo y manejo y luego le digo a mi esposa, mira cuánto pajarito hay allá sobre los alambres, y de noche dice mi esposa, yo me acuerdo cuando yo me los mataba en parvadas y se los comían, bueno, allá antes. Entonces, por lo tanto, Él nos cuidará, Dios nos cuida, porque Él cuida de las aves. Ahora, ¿qué lógica podría haber, por ejemplo, de un agricultor que él tenga gallinas y tenga pollitos y lo tenga vacas ahí y que les dé de comer a sus gallinitas y todo y no les dé de comer a sus hijitos? O sea, no tiene sentido, ¿no? Que a sus hijitos los deje morir de hambre si tenga bien gorditos ahí a los pollos. Ah, alabado Dios. Entonces, no debemos nosotros, por eso Jesús dijo, nos está diciendo que no debemos, alabado Dios, preocuparnos por el alimento diario. Ahora, escuchen, algo bien importante aquí, Dios alimenta a las aves, pero note que a las aves no les lleva su comidita hasta el nido, al no ser a los pajaritos chiquititos que los mismos pájaros lo llevan. Ahora, ¿qué hacen las aves? Ellas tienen que buscar su alimento. ¿Cómo lo hacen? Buscando, picoteando, alabado Dios, volando de un lugar a otro, madrugando. O sea, también ellas tienen que trabajar, ¿verdad que sí? Al que madruga, ¿qué? Decía el dicho, Dios le ayuda. Pero el proverbio más acertadamente dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, aunque Dios no premia la ociosidad, ociosidad, alabado Dios. Sin embargo, dice que no debemos preocuparnos por las cosas básicas de nuestra necesidad, la canasta básica. Tenemos vida, y si tenemos vida, pues va a haber, si hay vida, ¿qué? Hay esperanza, va a haber alimento. Entonces, el alimento, el vestido, el techo. Jesús hace una hermosa analogía aquí, alabado Dios, y Él dice, habla de la belleza de los lirios del campo. Y compara, fíjese qué hermoso se visten los lirios y esas flores, y luz de amarillito, y las flores de colorcito, que es una preciosidad para pintar algo así, ¿se imagina? Los colores originales que Dios viste. Entonces compara a un rey llamado el rey Salomón. Dice que Salomón, pues se imagina, se ve cómo se vestía, de lino finísimo, y luego tenía, le hacían bordes y todo, alabado Dios. Y dice que ni aún Salomón se vistió como los lirios del campo. Ahora, compare usted, ¿qué es un lirio? ¿Qué es una flor? ¿Qué hace una flor con el tiempo? Se marchita y luego se seca y las agarran y las tiran o las queman, ¿verdad? Yo me encuentro en la basura así ramos de flores y ya están todas tristes, todas marchitas. Alabado Dios. Entonces mueren y nosotros somos más valiosas que las flores, valiosos, pero Jesús también menciona lo físico. Si usted se fija el verso 27, ahí da lentito, dice, y hace una pregunta, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Cuánto es un codo? ¿Un codo? ¿Una pulgada? Ahora, ¿cuántos que están chiquitos de estatura quisieran aumentar un poquito? Yo creo que por eso de los tacones, ¿no? Alabado Dios. Pero no pueden. Una persona me decía ayer, yo aumento, pero para los lados, ¿no? Aumenta de peso, de kilos. Y luego una fiesta, luego de ahí a otra. alabado Dios. Digo, ah, pues con razón. Bueno, yo no aumento. Yo no subo de peso. Alabado Dios. Alabado Dios. Y de estatura, pues tampoco, ya llegué al límite. Yo creo que ya. Ahora, no importa mucho lo que se afane la gente o usted, usted no crecerá ni un codo más, no importa, porque se preocupe más y más. Ahora, usted también no vivirá más tiempo. Hay personas que dicen que quieren prolongar y alargar la vida. El tiempo está establecido. Claro que hay que cuidarse. Ustedes mencionamos algo de esto. Y hasta es posible que las preocupaciones más bien acorten su vida. Muchas personas se preocupan y no sabiendo que eso les acorta la vida, se van más rápido. Alabado Dios. Entonces, pero Jesús está diciendo aquí que usted no debe cuidar, tampoco no está diciendo que no debe cuidar de usted mismo. O sea, en todos los aspectos, que no debemos hacer ejercicio, que no debemos de comer comidas saludables. Yo creo que en cierta manera por eso Él les prohibió el puerquito y la sangre y todo eso. Porque en la sangre, se imagina, ahí se arrastran muchas enfermedades, especialmente las hormonas y todo lo que se conlleva hoy en día. Entonces, y también Jesús no está diciendo que usted no descanse, que usted se la pase desvelado y que acá y que no coma bien y que ayune mucho. Una de las cosas que se reciben consejos de los ancianos es que usted tiene que comer bien, tiene que dormir bien y no estresarse, no afanarse. O sea, eso le da más vida. Una persona que se desvela constantemente y luego no come bien, y además si usa pues vicios, todo eso, va más rápido, se muere más rápido. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que la preocupación no le va a permitir vivir una vida larga y productiva. Muchos de nosotros tenemos, ¿verdad?, comida, tenemos ropa, tenemos techo, alabado Dios, y fortaleza física que necesitamos para hoy, y eso debe de ser suficiente. Teniendo sustento y abrigo, debemos de tener contentamiento. Ahora, si usted está pensando, ¿qué va a pasar, alabado Dios, si no tengo lo mismo mañana? ¿Mañana iré a tener comida? ¿Iré a tener vestido? Alabado Dios. Yo creo que todos tenemos aquí vestidos que ni usamos, ¿no? De sobra para el mañana y nomás usamos varios y los demás ahí están. Tenemos que donarlos o regalarlos o tirarlos, ¿verdad? Alabado Dios. Verso 24, volvemos. Alabado Dios. ¿O qué es el 20? Bueno, no, es el 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Ahora, no debemos nosotros permitir que las nubes oscuras del mañana se interpongan en el sol de hoy. Porque hay veces vemos el clima también. Dice, ay, nos está pronosticando para la próxima semana así nubarrones y un clima ya. Y hoy está bien bonito, y hoy puede ir al parque, puede ir a la montaña, y está pensando en el mañana ya. Alabado Dios. Entonces, en cierto estudio que recopilé, mire, se hizo todo lo que preocupa a cada persona promedio. O sea, a cada persona se saca unos balances, unas estadísticas, y dice que el 40% de los que se preocupan a mucha gente nunca va a suceder. 40%. 30% de lo que le preocupa a la gente ya ha sucedido. Ya sucedió, ¿para qué preocuparse más? El 12% de las personas promedio se preocupan por las críticas. Hay personas que les afecta mucho el qué dirán. Yo desde que me convertí ya dejé esa enfermiditis, alabado Dios. El 10% tiene que ver con la salud, que se ve más afectada mientras más intensa sea la preocupación. Entre más se preocupe, más se enferma, el 10% de las personas. Ahora, si tomamos estas estadísticas todas juntas, nos da un total del 92%, lo cual quiere decir que solo el 8% se puede considerar como problemas reales. Así que no se preocupe, alabado Dios. Hay cosas que ya sucedieron. Ay, no, pero es que a mi tía le sucedió esto, a mi mamá, a mi abuela dice que esto, que acá. No se preocupe, eso ya sucedió, eso ya pasó. O una tormenta que ya pasó, o el huracán que ya cruzó por el Caribe, ya pasó. Muchos están preparándose ya para el otro. Pero no que no se aperciban, como Jesús dijo, no. Sino que entran en un estado de estrés, de ansiedad, y diciendo, ay, no, y se viene otra vez, y están, alabado Dios. Pero es increíble que nos preocupemos por lo que va a suceder o por lo que ya ha sucedido. Hay tormentas que enfrentamos diariamente, pero eso no debe de preocuparnos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, bástale a cada día, ¿qué? Su propio mal. La preocupación es como una neblina que penetra en todo lo que hacemos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, nos preocupamos si este día, este es el día que el Señor nos dio, amén, para gozarnos y alabarle y hacer las cosas que tenemos que hacer. Así que Jesús dice en primer lugar que debemos reconocer la causa de las preocupaciones. Si hay ansiedad, hay algo que nos esté molestando. Lo segundo que vemos aquí, verso 27, es que debemos entender el costo de la preocupación. Leemos el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, un poquito más? Solamente un niño que está en crecimiento y el crecimiento lo da Dios junto con sus huesos y todo. Alabado Dios. Pero por preocuparse no va a añadir su estatura. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué cuesta o qué costo? ¿Cuál es el costo de la preocupación? Le tengo una nueva. ¿Sabe cuánto cuesta la preocupación? Alabado Dios, nada. No cuesta nada. Lo más preocupante de la preocupación es que no cuesta nada, pero asimismo no sirve para nada. Otra vez, verso 27. Alabado Dios, Jesús dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O alargar su vida, o podemos poner muchas cosas. Bien se dice que hay dos cosas por las cuales nunca debemos de preocuparnos. Escuché bien los que toman nota, inciso A, o número uno. Primero, las cosas por las cuales sí podemos hacer algo. Por esas cosas hay que preocuparnos algo. Yo puedo hacer algo con mi vida, con mi salud, en la iglesia, con mi carro, hágalo. Pero el inciso B, las cosas en las cuales, por las cosas que, las cuales no podemos hacernos tampoco. O sea, por las cosas que tienen solución, vamos a tratar de hacer algo. Por las cosas imposibles que no están a mi mano, no tengo la solución, ¿para qué preocuparme? ¿Cierto? Entonces, si algo podemos hacer nosotros, entonces no hay que preocuparnos. Pues hagámoslo, ya lo sabemos hacer. Ahora, hagámoslo. Y si nada podemos hacer, el preocuparnos solo empeorará las cosas, todas las cosas que se hacen debajo del sol. Amén. Va a empeorar. Si hay una guerra, si hay algo que mover algo difícil para uno, que solamente el gobierno con maquinaria o algo, nosotros no está a nuestro alcance. Nosotros oremos, alabado Dios. Hay un remedio para hacer, bueno, hagámoslo. No hay remedio ni lucha. Por eso muchas personas aquí se contrapuntean. Hay veces dicen, no, Dios tiene que sanarme o sanar a mi enfermo. Dios tiene que hacer esto y Dios hacer esto. Si no, no es Dios. O cuestionan, alabado Dios. Entonces se meten en algo donde solamente le corresponde a Dios. Para Dios no hay nada imposible, pero para nosotros sí. Entonces, si lo hay, pues busque hasta que encuentre, alabado Dios, el remedio. Ahora, la preocupación nunca ha suprimido lágrimas, más bien las ha creado. Nunca ha levantado, alabado Dios, ninguna carga, sino antes ha cargado a la gente. Por eso cuando Jesús vino al mundo o a la tierra, el pueblo estaba cargado, no solamente con el yugo romano, sino de pecados ancestrales y su pueblo, los judíos. Y Él les dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11, 28 y el 29, que aprendan de Él. Entonces, nunca, la preocupación nunca ha solucionado ningún problema, más bien los ha iniciado, los ha incrementado. Alabado Dios. Y hay veces, no entiende cómo una cosa que no sirve para nada puede causar tanto daño físico, emocional y espiritual. Así que deseche la preocupación. No cuesta nada, pero como causa daño, alabado Dios. Deséchela, alabado Dios. Eche su ansiedad sobre el Señor. La preocupación hace en el ser humano lo que la arena hace en los motores, en los carros o maquinaria. ¿Qué hace? Los estropea, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Las grandes preocupaciones no son exactamente a veces las grandes preocupaciones las que dañan, sino son, hay veces, las pequeñitas y las insignificantes. Y esto me recuerda al proverbio, tipo proverbio, de las zorras pequeñas que dañan las grandes viñas, porque cuando están en cierne, las viñas de uvas o los sembradíos de trigo, de maíz, ellas les dañan la raíz. Son las pequeñas zorras las que dañan las grandes cosechas. Ahora, Si usted compara, digamos con las analogías o fábulas de un león. Mire, un león grande, feroz, puede destrozar un animal, puede hacerlo pedazos y trizas, ¿no? Pero lo que no hace un león hacen las pequeñitas, esas ahorita hablamos, las hormigas. Las hormigas hacen lo que no hace un león. Las hormigas pueden también deshacer esa presa o ese animal grande, por muy grande que sea el cuerpo, las hormiguitas se lo echan. Amén. Pero ¿sabe qué? Lo que el león no hace, porque el león lo agarra, lo destroza y deja por ahí, ¿cómo se dice? Destrozos, ¿cómo dice? Deja, cuando uno roba y que deja todo el tiradero o que lo roban. Bueno, ahorita me acuerdo de la palabra. Deja un desorden, ¿no? Bueno, las hormiguitas limpian bien los huesos, ¿verdad? Comen los huesos hasta del mismo león y limpian lo que el león no puede hacer. Hemos escuchado también que a un león lo agarran en una red, ¿verdad? Lo agarran y lo cazan y ahí está todo cazado el león. Y con tremendos dientes y colmillotes no puede salir de ahí. En cambio, un ratoncito, ¿qué cree que hace? Él le ruña y sale y se escapa. Pues hay veces tiene que tener una inteligencia mejor, ¿verdad? De ratón, pero fuerza de león. Alabado Dios. Bueno, pero la preocupación no solo es mala para cada uno en particular, sino que hace daño a los demás. Cuando se preocupa, daña a los demás. ¿Conoce usted a personas que cuando entran en algún lugar es como si alguien apagara la luz? Dice, ay, no, el ambiente se oscureció. Pero yo he visto o he sentido personalmente cuando personas salen de un lugar como que se ilumina el lugar, ¿no? Y no que estuvieran vestidas de negro, ¿no? Alabado Dios. Mire, la preocupación es como una herida en el corazón de Dios, porque ofendemos a Dios, no confiamos en Él, no le creemos a Dios. Verso 30, alabado Dios, y luego el 32 verso. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Verso 32. Pero porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Alabado Dios. Que esto es como un insulto a Dios. Porque Romanos 8, 28, un versículo conocido, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Somos llamados. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien. Somos creyentes, somos cristianos. La preocupación es como si le dijera a Dios, ¿sabes qué? Lo que dice tu palabra es mentira. Yo no lo creo. Yo no creo que tú eres soberano, que tú tengas el control. Alabado Dios, no creo. Verso 31, ahí donde le dejamos, dice, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Jesús hace interrogaciones aquí, como si nosotros mismos le estemos reprochando. Verso 32, porque a los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, cuando a los judíos se les señala, y es a los judíos que está predicando Jesús aquí, enseñando, se les señala porque los gentiles o las gentes paganas de las naciones se preocupan por estas cosas, dan a entender que no conocen a Dios, que no buscan a Dios. Y yo estoy predicando a gente que se supone que es cristiana, que está buscando de Dios, que ha conocido a Jesús, que lee su Biblia, que tiene su fe viva en Dios. Entonces, esto de gentiles es una señal de los paganos. Alabado Dios. Ahora, vemos que la preocupación, con poca o ninguna fe que nosotros tengamos, o sea, están mostrando que tenemos poca o ninguna fe y como dije, le estamos hiriendo a Dios, estamos ofendiendo al corazón de Dios. Ahora, una tercera cosa que hacemos cuando nos preocupamos es que, o que debemos saber, este punto es, debemos saber cuál es la cura para la preocupación. Porque si nada más predicamos y no damos la medicina, no damos una salida, dejamos todo esto a medias. ¿Verdad que sí? Entonces, quiero decirle que Jesús mismo, Él no solamente tiene, sino que Él es la cura para las preocupaciones. Alabado Dios. Y esto, hermanos, no es, créame, que no es ninguna psicología barata, alabado Dios, ni una manera, sino es una manera más bien práctica y real que nosotros tenemos que guerrear y ganar, no solamente pelear, sino ganar la batalla en contra de la preocupación. Ahora, esto es bien sencillo, una solución bien simple. Parece increíble que lo primero que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Mire, el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero, un pero de Jesús, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, ¿sabe que Dios lo ve todo? Alabado Dios, Él lo sabe todo. Sencillamente, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Mateo, Jesús mismo nos habla una ilustración, Mateo 10, 29 al 31, alabado Dios, hablando, volviendo los pajarillos, pero en otro contexto nos habla, Mateo 10, el capítulo 10, desde el verso 29, alabado Dios, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni a uno de ellos a tierra o cae a tierra sin vuestro Padre. Vamos a seguir leyendo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y luego, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. 32. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, lo confesaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos. Bueno, ahí está tratando de otra manera. Pero vamos a lo de los pajarillos. Aquí nuevamente, mire, alabado Dios, está viendo, trae a colación los animales, el Señor. Y mire que no dice que los pajarillos no caen o nunca caerán de un árbol. ¿Cuántos les tocó ver pajaritos chiquitos caer de un árbol? ¿Y cuántos los quisieron ayudar y subirlos al árbol? ¿O cuántos se cayó, vieron que un huevito se cayó y se quebró? Dice, ay, se le cayó un huevito a un pajarito. Bueno, Jesús tiene cuidado de los pajarillos, pero ellos con todo y eso caen. Entonces, ellos se... Bueno, también se afligen, si usted los ve cuando trinean y ellos que picotean y todo eso. Pero no dice que ellos no caerán, pero tampoco la Biblia o Jesús no dice que usted no tendrá problemas. Y hay predicadores, eso sí yo les tiro a los malos predicadores, que dicen que venga Jesús y para que se vayan sus problemas y no se enferme, pare de sufrir, hay una doctrina. Yo no sé de dónde sacan ese contexto. Jesús no está diciendo eso, alabado Dios, que no tenga problemas. Pero dice que aunque se preocupe, alabado Dios, por los pajarillos, Dios se preocupa por los pajaritos, sin embargo ellos mueren. O llega un travieso de esos cuervos grandes y se los comen y se lleva sus huevecillos. Bueno, aunque se preocupe por cada cabello, alabado Dios, o sea, nosotros también como seres humanos nos preocupamos por los cabellos que se caen, ¿verdad? Bueno, hablo en el contexto cuando se tienen cabellos, porque hay gente que ya no, ¿de qué? Ya no caen, alabado Dios, o sea. Pero Dios sabe cosas acerca de usted que ni usted mismo sabe. Dios sabe más de qué tengo una necesidad. Y yo a veces salgo solo, me quedo solo y ando con Dios platicando. Y si noto cierta ansiedad en mí, yo digo, ay, Padre Celestial, voy a la tienda, que encuentre el producto. Salgo aquí y luego me agarran mi nota allí y me dicen, ah, o sea, me piden la nota, dice, bueno, una donación, sí, $1, vámonos, alabado Dios. Y ando platicando con mi Señor, alabado Dios. Entonces, es bonito como se ministra uno, pero Dios sabe mucho más de lo que nosotros sabemos o necesitamos. Y no piense que Él no entiende, alabado Dios, es nosotros somos los que no entendemos mucho de cómo Dios trabaja. ¿Y qué dice el canto? Dios está trabajando. Amén. Así que no tenemos que temer, que preocuparnos. Más valéis vosotros que muchos pajarillos, dice el Señor. Ahora, siguiendo con la fábula de los pajarillos, recuerdan que les conté tiempos pasados, soñé algo de los pajarillos en el lenguaje de ellos, que estaba, creo que era una alondra y un gorrión, que estaban parados en un árbol. Y salía y veía cómo la gente salía corriendo, poniéndose la chaqueta, con las cintas medias desamarrar, y el niño salía a despedirse, y que bye, todo eso. Y le preguntaba creo que era la alondra, le decía al gorrión, dice, oye, ¿y estos humanos por qué se preocupan tanto? Y el gorrión, yo creo que tenía algo, sabía algo de la Biblia, o algo teológico, fisiológicamente, filosóficamente. Alabado Dios, le contestó, ¿sabe? ¿Será porque ellos no tienen un Padre Celestial que les ame o que provea para ellos como tú y yo? Entonces, qué reproche, ¿no? Estaban haciendo los pajarillos a nosotros, los humanos. Alabado Dios, qué vergüenza, diría yo. Entonces, alabado Dios. Así que, hermanos y amigos, yo le digo, ¿tiene usted necesidad de preocupar de Dios? Dios sabe. ¿Se preocupa usted o su confianza ha dejado de estar en el Señor? Dios es la solución, alabado Dios. Hay una historia de un novelista, ya ve que ellos escriben historia, no sé si es verídica, alabado Dios. Los novelistas escriben de cierta embarcación que se encontraba navegando en una costa muy rocosa y allá había una tormenta en alta mar muy fuerte, así que algunos marineros estaban por debajo de la línea de flotación y el barco era empujado de acá para allá por el viento y por las olas. Entonces ellos sabían del peligro que corrían, los marineros estaban nerviosos y estaban tratando de mantenerse a bordo y la nave, alabado Dios. Y muchos de ellos estaban pensando si lograrían sobrevivir o pasar esa tormenta. Así que uno de los marineros ya no pudo soportar más y dejó su puesto y se dirigió hasta la cabina del piloto. Entonces, es decir, del capitán. Así que el capitán, alabado Dios, sabía que el marinero estaba preocupado y no le dijo ninguna sola palabra, sino solamente le sonrió. A lo que el marinero, entonces sin decir nada, también volvió a su puesto de trabajo y dijo a sus compañeros, no debemos preocuparnos por nada, todo está bien. He visto al capitán y él me sonrió, así que todo está bien. Qué hermoso, qué sencillo, ¿no? ¿No le ha tocado a usted cuando va manejando y le agarra por aquí una tormenta y de repente usted pone el limpiabrisas y más, y más, y más? Y va, lleva a sus niñitos atrás, van bien amarraditos y ellos están así. Y usted voltea y les hace así. Y ellos dicen, todo está bien, papá me sonrió. Hay un canto de la barca, ¿no? Hay un canto también, ¿se acuerdan de la barca? En la arena he dejado mi barca. ¿Y qué dice la estrofa? Y sonriendo, has dicho mi nombre. Cuando tenga problemas o tenga ansiedad, voltea a ver el rostro de Dios y que Dios le sonría, hijo. O yo ya pagué. Alabado Dios. Entonces, vemos que así debe ser. Dios se hace cargo. Dios, miremos a Él, no miremos los problemas. Entonces, creo que eso es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros, ver la sonrisa de Dios y tener la absoluta seguridad de que Él tiene el control. Amén. Saber que el Padre Celestial cuida de las aves y Él cuidará de nosotros. ¿Cuánto más no cuidará de nosotros? ¿O valemos más que las aves? ¿Sabe usted que una persona que se preocupa por todo es una persona que tiene una mente desenfocada? Ya se desenfocó y, como decía Santiago, tiene doble ánimo. Amén. Hay personas que vienen por temporadas a la iglesia. Es cuestión de vacaciones o del clima o de los ciclos que decíamos de las temporadas, ¿no? Entonces, es una persona probablemente de doble ánimo que lo que el Señor está diciendo en este pasaje de la Biblia es que tenemos que tener el enfoque adecuado, porque Mateo 6:33, el versículo que señalamos nosotros, más buscar que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay veces lo recitamos de memoria, ¿no? Pero leámosle atrás de dónde viene todo lo que conlleva y todo lo que Jesús dice, hombres de poca fe. Alabado Dios, el reproche y que Dios nos hace, y no herir el corazón de Dios. Ahora, ¿cuáles son las cosas por las que nosotros nos preocupamos? Principalmente, comida, vestido, techo. Pero ya tenemos eso. O sea, normalmente, alabado Dios, todos tenemos eso. ¿Sabe que muchas personas, muchas veces lo que hacemos, ponemos nosotros primero las cosas y luego después a Dios? Y no es, como les decía, parece el sábado, al grupo de oración, no es que la gente no crea en Dios o que no quiera creer a Dios, sino que la gente busca las cosas y como siguiente busca a Dios. Entonces, a Dios lo tiene como un sustituto en segundo término. Lo que la Biblia dice, Jesús dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús puede decir, busquen a mi Padre Celestial, confíen en Él, y yo me voy a hacer cargo de todas sus cosas. Yo llevo su ansiedad, de hecho ya la llevé en la cruz del Calvario. Pero, ¿qué hacíamos nosotros? Buscábamos cosas, y luego en segundo lugar, a Dios. Sí decíamos que creíamos en Dios, pero en segundo término. Ya después sacábamos a Dios y lo anteponíamos a las cosas. Esto por eso digo que la preocupación es un pecado. Ofendemos a Dios. Entonces, para muchas personas, vivir la vida cristiana es hacer lo mejor que podemos hacer. Y bueno, pues, si Dios lo permite, si Dios quiere, alabado Dios. Pero esa no es la vida genuina, alabado Dios, cristiana. Hay algo más que eso. Que eso, mire, el Señor no quiere solamente un rinconcito en nuestra vida. El Señor no quiere, ¿cómo se podríamos decir? Que lo tomemos en cuenta. Él quiere preeminencia. Esa palabra preeminencia es primero, primeramente el reino de Dios. Quiere ser lo primero en nuestra vida, más buscar primeramente el reino de Dios. Pero algunos dirán, bueno, pero eso no dará resultado. Bueno, ¿no da resultado para quién? Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿cómo lo sabe usted? ¿Ha tratado en una forma personal de creerle a Dios, de confiar en Él? ¿Lee la Biblia, cree su palabra, sus promesas? Una persona que no obedece a Dios, por lo tanto, si es una persona que no cree a Dios, no le obedece, usted necesita tener el enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto? Mirar el rostro de Dios y ver su sonrisa. Porque si yo miro al mundo, las circunstancias, o me miro a mí mismo, me desenfoco, me vuelvo negativo, pesimista. Entonces, si usted es una persona que no obedece a Dios, usted no tiene el enfoque correcto. Y tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, lo que el Señor está diciendo aquí es, preocúpense por mis negocios. ¿Qué dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Los negocios, los fariseos, aún su papá, su mamá terrenal, no le entendían eso, alabado Dios. Entonces, si nosotros nos preocupamos de lo celestial, Dios se ocupa de lo material. Y es cuando van a llover bendiciones de aquí, de allá. Y yo escucho muchos testimonios, como la hermana Amparito que dice, le preguntan, ¿pero cómo vives tú con esto? ¿Cómo pagas la renta? Y trabajando tan poquitito. Dice, yo he confiado en el Señor y Él no me ha dejado, alabado Dios. Y tengo provisión y tengo, hasta aquí Dios me ha guardado. Alabado Dios. Entonces tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Le aseguro que Dios es más capaz, mucho más capaz de proveernos, de sustentarnos que lo que nosotros creemos. Él nos dará bendiciones hasta que sobreabunde. Su copa está rebosando, se está tirando de bendiciones. Pero, alabado Dios, le aseguro que Dios es así, pero no parece. Alabado Dios, Dios para proveer nuestras necesidades, pero no para lujos. Dios nos está hablando aquí, alabado Dios, de cosas presentes. El futuro, si nosotros queremos almacenar como el rico o cosas materiales, Dios dice, yo no me hago cargo de eso. Después andamos con los biles y todo eso. ¿Por qué? Porque el verso 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sabe que hay cargas que nosotros no las echamos? Dios no nos las echa. O el sistema también del mundo nos las echa. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, que hay personas que piden prestado, alabado Dios, problemas, porque se preocupan por el mañana, y es el preocuparse por mañana es preocuparse por problemas de mañana o por cosas del clima del mañana, alabado Dios, preocupaciones futuras. Y le hacen la vida imposible, lo sobrecargan con estrés, por no decir una vida miserable. ¿Por qué? Porque recuerde que el mañana vendrá con su propia carga de preocupaciones cada día. Porque lo que dijo Jesús, así que si a usted le gusta pedir prestado los problemas del mañana, mañana va a pedir prestados los problemas del pasado. Hay personas que dicen, no, antes están trabajando, empezaron a trabajar y dicen, bueno, con esto voy a ganar tanto la hora, voy a cobrar tanto, y ni están pensando en lo que les va a rebajar el gobierno, las taxes. Entonces, esto, con esto me compro esto, me abono para aquello, y luego aquello, o me compro una lancha, de esto y acá, y ya están sacando de aquí a 3 meses, tengo aquello. Bueno, y si no, pues ya califico para un préstamo, saco una visa, luego sobre este préstamo pago esto, que me pague el otro préstamo. Alabado Dios, finanzas. Entonces, se sobrecargan mañana, pasado mañana, y así sucesivamente. Ahora, quieren tenerlo todo. Y sabe lo que están haciendo cuando se preocupan por el mañana. Están pidiendo prestado problemas, sobre todo lo que tendrán que pagar, intereses y más intereses, y luego con otro porcentaje. Por eso es que la preocupación significa eso, interés que se paga por problemas prestados. Ahora, nadie le presta, usted mismo se los presta y se los pone. Ahí tiene el, ¿cómo se dice? El librito, el formulario, la chequera, y se pone esto y se anticipa. Alabado Dios. Ahora, Dios, mire, algo bien importante, que, antes de cerrar, que lo voy a decir, con este versículo 34. Dios tiene el control de la naturaleza y hay ciclos, ¿verdad? Y luego en la vida de nosotros también. Entonces, Dios ha arreglado su vida con una perfecta ecología. Vamos a decirlo así. Dios ya tiene todo, incluyendo problemas. ¿Por qué? Y en nuestro mundo actual se habla mucho de los problemas ecológicos, de la ecología y de la madre naturaleza, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Él diseña los problemas. ¿Sabía usted que Dios ha arreglado algunos problemas para usted y para mí hoy? Voy a hablar de los dos. Dios ya tiene problemas y preocupaciones. Él lo dice, Él lo dice. Y por el día de mañana, ¿por qué? Traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. Fíjese bien, hay bien en el mundo y hay bien cada día, pero hay mal también. Y Jesús está hablando bien claramente. Basta cada día su propio afán, su propio trabajo, su propio esfuerzo, su propio cobro, su propio mal. Ahora, ¿por qué está el Señor haciendo eso? Porque Dios diseñó problemas. ¿Y cómo lo ha hecho? Alabado Dios. Pero alguien puede decir, bueno, pero yo pensé que Dios me entendía, que Dios me amaba. Pero ¿qué dice el proverbio? Dios o el Padre al hijo que ama, ¿qué? Corrige, disciplina. No podemos hablar de un castigo, de un tormento, no, pero disciplina, le da vara. Alabado Dios. Dios hace lo mismo con nosotros. Nos manda pequeños problemitas a los niños de kindergarten, a los niños de primaria, secundaria, high school, sus propios tests. A nosotros también. ¿Se ha dado cuenta que nosotros no nos acercaríamos a Dios y no confiaríamos en Él si no fuera porque Dios nos envía problemas? Parece cosas. Ayer me decían alguien, ¿y cómo conoció al Señor? ¿Cómo su testimonio? Rapidito, alabado Dios, uno tiene que hacer, resumir todo. Le digo, bueno, fue en esta fecha, en esta causa, aquello, pero lo máximo fue cuando alguien de mi familia se enfermó gravemente y luego alguien me cuestionó. ¿Crees tú en Dios? No, pues que sí. ¿Quién es mayor? ¿El problema tuyo o la enfermedad de tu hermano o Dios? Entonces, problemas. Dios lo hace así, alabado Dios. ¿Por qué? Si no fuera por los problemas que tenemos, piénselo. Si no fuera así, no serviríamos al Señor. Desde allá del jardín del Edén, ¿qué Dios le dijo a Adán? Dice, por tu causa, la tierra, alabado Dios, va a ser maldita por tu causa, lo que tú hiciste. Entonces, venimos arrastrando el pecado desde allá. Entonces, son los problemas los que nos traen a la realidad de que vivimos en un mundo pecaminoso y caído desde Adán y Eva. Venimos arrastrando eso. Entonces, debemos acercarnos a Dios. Por eso Jesús dijo, bástale a cada día sus propios problemas, su propio mal. El verso 34. Ahora, ¿qué quiere decir eso de su propio mal? Esto no significa pecado. Si vienen pruebas y luchas, como Job le venían luchas, pensaron que Dios, Job estaba mal, que algún pecado había cometido Job, no confesado, y no era así. Nosotros sabemos por toda la Biblia o por el libro de Job que no era así. Dios lo estaba probando, alabado Dios delante de Satanás. Entonces, si no son problemas, no son pecados, sino problemas, son dificultades, son desilusiones, y todos nosotros, unos menos que otros, ¿verdad? Y otros más que otros, todos tenemos problemas y dificultades. Unos al médico, otros allá, otros accidentes. Alabado Dios, hay causas que experimentamos en una cosa o en otra porque es parte de la vida, es parte de la ecología de Dios. Entonces Dios nos da un motivo, una causa para que dependamos de Él. ¿Sabe por qué? Si no lo hacemos, ¿qué hacen los ricos? Un rico que es famoso, que tiene todo, que dice, no necesito a Dios. ¿Qué hacen los inventores? Los sabe lo todo y todo. Yo necesito a Dios. Yo puedo inventar una silla, yo puedo hasta hacer un avión, puedo una computadora, unos genios, y a Dios se hace para allá. Pero ¿qué dice la divina respuesta? El principio de la sabiduría, ¿qué? Es el temor a Dios. Entonces, nosotros estamos dependiendo de Dios y Dios quiere así, dándonos nuestra porción diaria. Es como el maná, no sé, el maná, ¿verdad? Que juntaban la porción del maná en cazuelitas diario y lo cocinaban con cilantro, no sé qué le echaban por ahí. No creo que había aceite o grasita, a lo mejor sí. Pero bueno, alabado Dios, no había grasa porque no había todavía animalitos que traían ahí. Era el maná. Entonces, alabado Dios, Dios nos da nuestra porción. Esta es la porción para hoy, para que dependamos de ella. Alabado Dios. Dios nos da un motivo, una causa para que dependamos de Él. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Somos faltosos, somos débiles y necesitamos su ayuda cuando estamos en problema. ¿Qué hace el niñito cuando se le atora la carreta? Dice mi hermana Susi. Porque ella me ha dicho, si se le atora la carreta, pastor, llámeme, cuente conmigo. Y wow. Quiere decir que se me quiebra el carro o algo. Bueno, es el dicho, ¿no? Entonces, ¿qué hace el niñito? Se estresa. No, mamá, no puedo. Y va usted y usted lo agarra. Juntamente con la carga del niñito lo agarra él, ¿no? Y lo carga, hasta se lo echa por acá. Entonces, es lo que hace Dios, venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Aprender de mí, como diciendo, yo las puedo, hombre, vengan a mí, confíen en mí. Yo soy la solución para sus problemas, para su ansiedad. Esa es la solución. Pero escuche, con los problemas suficientes, Dios nos da suficiente gracia. Basta a cada día su propio mal. O también, podemos cambiarlo, basta a cada día su propia gracia. Dios no nos da gracia para el mañana. Dios es un Dios de gracia, no me malentienda. Pero Dios me da fuerzas, salud, vida, comida y su gracia para hoy. Ahora, alabado Dios, la gracia de Dios es para hoy, no es para mañana. Dios nos da su gracia. Dios, perdón, no da su gracia por adelantado para mañana. Dios nos da su gracia para hoy. Aunque hablamos de la gracia, es bien importante esto antes de cerrar. ¿Por qué? Si usted empieza, por ejemplo, a alcanzar lo de mañana, lo que está haciendo es desestabilizar la ecología de Dios. Por eso los árboles en otoño es que sus brotitos salen. Llega la tierra descansa. Ahora entiendo yo mucho que también eso se aplica a nuestra vida física, emocional y todo. Se aplica. Es la ecología de Dios. Dios diseñó así la vida y con problemas. Alabado Dios, pero nos da gracia. Ahora, cuando una persona, bueno, ya que hablo de los árboles, por eso dio un día de descanso, perdón, 7 años trabajar y luego 1 año de descanso a la tierra, para que agarre fuerza la tierra, también se gasta. Alabado Dios. Y luego ya ve que hay tiempo de podar los árboles y hay tiempo donde dan fruto. Bueno, Dios nos da eso. Ahora, la Biblia dice que nuestros días son así. Dios nos da fortaleza para cada día. Dios nos da fortaleza por la mañana y luego descansamos por la noche. A veces los niños se preguntan, ¿pero por qué tengo que dormir? Muchos niños que son, ¿cómo se dice? Imperactivos, alabado Dios, sanguíneos, alabado Dios. No les gusta dormir, qué aburrido dormir. Y hay personas que lo que quieren es dormir, ay, la cama, el sueño, y alabado Dios, tenemos que descansar. Los animalitos, la tierra, tienen que descansar, los árboles. Entonces la Biblia nos habla de eso. Pero Dios sí nos da la fortaleza para hoy, la gracia para hoy. Debemos entender esto porque si no comenzamos a traer el futuro ahora, ¿no le suena esto que mucha gente quiere traer el cielo a la tierra hoy? Y quiere traer el reino de Dios a la tierra hoy. Y quiere traer el reino futuro del Mesías a la tierra hoy. No, hermano, usted proclame y usted declare y el reino de Dios está aquí, que acá y que... Cálmese. Jesús tiene que venir y asentar sus pies, su segunda venida en un caballo blanco seguido por un ejército y asentar sus pies sobre Sion. Y luego que se abra un monte para allá, otro para acá. ha lavado Dios un gran valle y entonces es el reino mesiánico en la tierra, con Jesús el rey, pero el rey no está sentado todavía físicamente, literalmente en Jerusalén. El que se va a sentar ahí es el anticristo. Ya me meto otra vez con profecía un poquito, escatología, ha lavado Dios. Y a propósito, el que va a ser, creo yo, el que va a ser el futuro templo en Jerusalén no va a ser el Mesías, lo va a ser el anticristo. Qué contradicción, ¿no? Ya tienen el dinero para hacer esto, pero estoy hablando del reino, me metí a esto, ya voy a terminar, alabado Dios. Tienen el dinero y aportas judíos donde quiera de parte del mundo y son ricos, millonarios, ya está el dinero. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo lo empezamos? El anticristo le va a decir, ya, vamos a hacer pacto con ustedes, yo soy el Mesías, hagámoslo. Dinero hay, pero falta el día, la hora indicada para hacerlo. Entonces debemos entender esto, porque si no vamos a comenzar a traer el reino futuro y del futuro al presente, y esto va a ser terrible. ¿Se imagina? Traer cosas, enfermedades del futuro ya ahora, y ahora esta enfermedad, y ahora aquel cáncer y aquello, aquí. Jesús ya cargó en el pasado mis enfermedades, mis pecados. ¿Por qué tengo que repetirme y cargarme otra vez o traer lo generacional que allá, cuando ya se pagó? Ya está pagado, alabado Dios. Entonces, así como Dios puede enviar a su vida problemas, cada día envía problemas, Dios envía, o sea, si Dios me envía a mí problemas grandes, me va a enviar suficiente gracia también grande. Pablo, el gran apóstol, él pidió que Dios lo sanara. Sáname, Señor, de este aguijón, de esta enfermedad. Dice, no, Pablo, bástate, le pudo haber dicho, bástate, Pablo, cada día mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad de hoy. Mañana, pues, Dios dirá, ¿no? Alabado Dios. Cada día es la gracia. Alabado Dios. Porque hemos escuchado, hay gente que se lamenta, y generalmente la gente joven. ¿No ha escuchado usted gente joven? Hombres, muchachos o muchachas. Pero un matrimonio que se quejaba de que llegaron a la oficina, alabado Dios, de su consejero, que era un pastor. Le dijeron, tiene una cara triste, con muchas arrugas prematuras, jóvenes, fuertes, su mujer bella y un niñito. Dice, pastor, estoy preocupadísimo. ¿Por qué? A ver, platíquenme. Alabado Dios, tengo muchos problemas. No tengo trabajo. Ni yo ni ella, ando bien bajo en las finanzas. Y le digo, tú estás bien fuerte, fuerte, apuesto. Él, ¿verdad que así cómo te sientes? No, bien, bien saludable. ¿Y tu esposa? Alabado Dios, ¿la amas? Oh, sí, mi esposa. Y ese bebito, ¿cuánto darían por él? No, por nada del mundo lo venderían. Dice, ustedes, ¿cuánta gente no quiere tener un matrimonio como el de ustedes? Una esposa bella, joven, usted hace ejercicio, alabado Dios. ¿Cuánta gente no quisiera tener un bebito? ¿Cuántos ricos? Ustedes están quedando por dinero. Quisieran tener un bebito tan precioso como el de ustedes y ustedes lo tienen. Y no lo venden por nada, ¿no? No. ¿Y cuánta gente no desea vivir en los Estados Unidos como ustedes viven? Gente que viene de otros países y en realidad está negando visas, quisiera vivir aquí. Ustedes son ciudadanos, son apuestos, ustedes en estudio, una hermosa pareja con un bebito. Ustedes no están valorando lo que tienen, alabado Dios, por estar quejándose de lo que no tienen. Y dice, hemos entendido, salieron con una sonrisa como los más ricos, los más millonarios del mundo. Y hay veces nosotros no sabemos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a su Hijo, nos ha dado salvación, nos ha dado de su gracia para hoy, nos ha dado del Espíritu Santo, hasta de un templo hermoso, un pastor, pues que no es muy alabado Dios. Bueno, pero alabado Dios. Y estamos aquí en este país, como que aquí estamos, hombre. En esta situación, en esta condición, ahí estamos, ahí la llevamos. Hasta aquí me ayudó Jehová Ebenezer. 1 Samuel 12, 7. Ay, me corrigen si no es. Alabado Dios. Pero tenemos mucho que ganar y muy poquillo nada que perder. Amén. Así que vamos a agarrarnos de su gracia. Dios mío, con tu gracia voy a poder, contigo mi Señor. Así que vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a decir, Señor, ahora entiendo cuánto me amas y cuánto tú en la ecología tuya has permitido o mismo has preparado mis problemas para hoy. Tú sabes cuáles son los de mañana, pasado, los dejo en tus manos. Vamos a estar de pie.